¿Me vas a hacer las preguntas?
Sí, yo te hago las preguntas.
Perfecto.
So, this is Mario Cifuentes. May 20th, 2006, interviewing Manuel Sánchez Moreno in Coachella, California, Bracero Oral History Project. So vamos a comenzar con su niñez. Me hablas de dónde naciste y cuándo, y me hablas un poquito de ese del pueblo de usted.
Perfecto. Primeramente, empezando, yo soy de una procedencia muy humilde. Mis padres campesinos. Uh-huh. Somos una familia de 5 mujeres y 3 hombres. Entre los hombres yo soy el mayor. Entonces yo nací en Tecalitlán, Jalisco. Uh-huh. Es un pueblo muy famoso en México porque el mariachi más famoso que ha tenido México fue de allí. Uh-huh. Mariachi Vargas. A la edad como 2 o 3 años nos salimos a radicar a un pueblo vecino. Uh-huh. Que se llama Ciudad Tamazula, Jalisco. Es un pueblo que está como a unos 20 minutos de donde yo nací. Uh-huh. Ahí radiqué hasta la edad de como 20 años que me vine yo para la frontera. Uh-huh. Le estaba diciendo a la señorita que yo lo que menos pensé era que iba a venir a terminar como bracero. Yo no venía a eso. Tenía una hermana, mi hermana mayor radicaba en Mexicali, y venimos de visita, yo, un hermano mío, uh-huh, más chico que yo, a visitarla, nada más.
Nada más.
Pero ya estando en Mexicali, conocimos un par de señores mayores, y que les caímos. Pienso yo, primero nos sondearon, preguntaron a nuestra familia, a mis padres y todo, ¿no? Uh-huh. Ya que nos vieron, empezaron a invitarnos. Uh-huh. A que nos juntáramos con ellos para enlistarnos ahí en Mexicali y viniéramos de braceros.
Sí, ¿sabes dónde se enteraron del programa en Mexicali?
¿Cómo?
¿A eso nos enteraron del programa de bracero?
Bueno, no, ya sabíamos. ¿Ya sabía? De eso. No, no, okay. Desde el 42, o sea, que yo ya, yo soy 1937. Uh-huh. Entonces, para cuando empezaron los braceros, tenía como 5 años, sí, ¿no? Entonces, para cuando yo me vine, ya tenían algunos años de braceros, ¿no? Pero a mí no me llamaba la atención. Uh-huh. Nada de eso, ¿verdad? Puesto que nosotros siempre vivimos al lado, hasta esa fecha que nos vinimos, vivíamos el lado de mis padres. Mi papá era administrador de unos terrenos, siembra mucha caña en el pueblo, y él administraba como dicen aquí, files de caña, ¿no? Allá, sí, pues son parcelas. Y entonces nosotros adquirimos la experiencia de la producción de la caña. Uh-huh. Y yo, pues, de hecho, yo era tractorista ya en mi pueblo. Y pues, volviendo atrás, cuando caímos a Mexicali de visita, ahora sí que yo digo, era como para venir a conocer. Uh-huh. Y nunca pensé que hasta la fecha me quedé. No. Todavía no alcanzo a conocer. Y esos señores fueron la bandera. Ajá. Para mí, mi hermano, nos protegieron hasta en Palmes. Uh-huh. Porque en ese año aquí se enlistaba uno en Mexicali. Uh-huh. Allí era donde una lista. Esos señores ya tenían mucha experiencia. Uh-huh. Ya como que ya habían venido varias veces, había en el Teje Manegue, nosotros no sabíamos nada.
Sí.
Entonces me acuerdo yo que, y de hecho cuando caímos a Mexicali, que fue en julio, era un calorón tremendo, que nosotros no conocíamos esto. Uh-huh. Estos calores. Yo, donde nosotros venimos, está como estamos ahorita aquí. Uh-huh. Fresco, en verano. Entonces pues nosotros, yo ya no llevaba la puerta, yo ya a los 3 días me quería regresar. pero los señores empezaron a decirnos pues que tratáramos para que viéramos que para uh-huh. acá y que a lo mejor nos iba bien y podíamos juntar un dinerito y o mandarlo, en fin. Pues mi hermana nos dijo, pues ahí usted sabe, si quiere, pues a lo mejor les toca de 45 días, y 45 días, pues si les va bien, pues qué bueno, ¿no?
Y si no se van.
Bueno, entonces, en Mexicali, el lugar donde se enlistaba uno, había muchísima gente, decenas de cientos, la calle, el mercado, todo era que andaba uno para poder cruzar, andar metiéndose, haciendo esfuerzo para ir a alguna parte, cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Pero los señores, desde el principio que nos metieron, se fueron hasta llegar a la puerta de la oficina, oficinita chiquita, ¿no? Y ahí estábamos parados junto con ellos, para donde ellos iban, para allá íbamos nosotros. Uh-huh. Nos decían, vámonos. Y uno de ellos oyó que hacía falta unas sillas allá de la oficina. Entonces, no dijo nomás, vénganse, vamos. Sí. Y ahí vamos contra la gente, el gentío que había, nos metimos al mercado, y el mercado en aquellos años, allá estaban las oficinas de gobierno, uh-huh. en ese mercado municipal que nombraban. Y los señores fueron hasta arriba, y ya llegaron a una oficina allá, y ya nos mandaron por unas sillas. Allá en la oficina donde están enlistando a la gente. Ah, pues, ¿cuántas sillas? No, pues que cuatro, éramos cuatro. Sí. Entonces, pues cada quien agarramos una silla, ¿no? Y ahí vamos otra vuelta con las sillas acá y que con permiso y que hasta que llegamos allá de vuelta, ¿no? Y ya entramos. Y ya, pues a nosotros no nos dijeron nada, ni nos vieron siquiera. Oyó un señor que querían, que hacía falta sillas. Ya entramos con las sillas y ya dijeron nada. Ah, aquí están las sillas que necesitaban. Ah, oh, pónganlas por ahí. Ya estando adentro, pues ahí nos quedamos. ¿Eh? Y como allí había así, esperando para ir alistando, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí nos quedamos. Y bueno, pues, cuando hubo chance nos metimos allí. ¿Por qué? Vétese. Ya cuando llegamos allí, ya. Que ¿cómo le nombraban? Era un número, ¿no? Pues ¿cuál número? Pues no tenemos nada. Ajá. Y ya entonces dijo él, oye, pero ahí no trae nada. Y él dijo, ¿cómo? No, pues fue por lo que trajimos las sillas. Oh, sí, dijo una. ¿Qué vamos a hacer? Ah, dale, enlístalos.
Sin documentos.
No agarramos ficha. Sí. Había que primero agarrar una ficha. Uh-huh. De hecho, ellos sí traían ficha. Ellos sí traían otro. Yo y mi hermano no. Por eso, cuando ya dejamos nosotros, y entonces fue cuando le dijeron, no, pues ellos no traen ficha. Pues luego vienen por primera vez y que cae, que voy. Entonces ya, por las sillitas que llevaba, ¿no? Pues ya nos enlistaron y nos dejaron ahí. Bueno, otro día era la salida para Empalmes. Ajá. Y pues los señores, a la hora que nos citaron, pues ahí estaban por ahí en un cuarto que rentaban ahí los señores, y ya pues nos fuimos a la estación de tren. Por cierto que eran los vagones que usaban, yo creo que eran para cargar animales, no sé. Ajá. Porque
no era pasajero.
Lo peor que bancas de madera y por donde quiera se metía la arena cuando iba en el desierto. Uh-huh. Porque llegamos que no podía ni ver de pues se metía la arena, pues no y estilo caliente cual. Pues llegamos en Palmes y a ellos ya en la oscureciendo ahí se van a un lugar que ya antes como que ya habían conocían. Uh-huh. Para pasar la noche. Uh-huh. y la gente como había esa multitud de gente y que había la mayoría gente, pues, para no quedarse en las calles o en alguna parte, pues iban por allí donde pedir que pues ya de hecho ya era negocio para la gente que vivía por ahí, porque este, ellos llegaron a un lugar y pues no estaba lleno, ya no había, fuimos a otro y también este, ya no había lugar.
¿Y eran como casas?
Casas, lo único que te daban era un cartón. Ajá. Si había lugar, te daban un cartón para que te tendieras ahí en el suelo.
Ajá. ¿Eh? ¿Y eran casas privadas?
Casas privadas, sí, casas privadas. Y no, por fin llegamos a un lugar, caminamos, ya era noche, ya llegaron ellos y ya eran también gente que conocí, que ya habían estado antes de ellos. Uh-huh. Y ya pues le dijeron, pues este, yo creo que sí, nomás poco apretaditos, por cierto ya había esta gente ahí tirada. Ahí y ya pues entonces dijo, pues vamos a ver si encontramos a ver un pedazo de cartón, a ver qué, porque ya tenían lleno casi. Caja llena, ya pues se nos encontraron ahí unos cartones y ahí nos tendimos este, a pasar la noche ahí.
Sí.
Por otro día tenemos que estar allí donde.
Como el centro del.
El centro de reclutamiento, cuando este, por micrófono nombraban la delegación que venía de Mexicali y iba un representante y ya todos nos poníamos allí, ¿no? Este. Me acuerdo yo, había soldados y cuando hay mucha gente así, no falta también, entre ellos hay gente muy negativa. Uh-huh. Que empiezan a empujar, a aventar, ¿no? Uh-huh. Y los soldados a veces tienen que a dar colatazos a los... En fin, entramos a donde nos examinan, que para mí era una cosa... que no hallaba la puerta, si me iba a dejar o uh-huh. a hacer lo que estábamos viendo que estaban haciendo. Uh-huh. Y todos como sin nada de ropa, ahí te quitan todo.
¿Y en ese momento tenías dudas?
Sí, porque pues uno, pues empezamos a ver cosas que nunca imaginamos que íbamos a ver. Uh-huh. Y pues... nomás pues animaban porque era tanta gente, un salón largo, grande, ¿no? Había muchos y todo pasando allí y todo lo que estaba haciendo el doctor, imagino que era doctor, pues era público entre sí. Los que estábamos allí. Pues ahí todos cohibidos, nerviosos y etcétera, etcétera, pues pasamos la prueba.
¿Y qué te estaban diciendo los dos? Los dos señores con que fuiste, ¿te estaban dando consejos o te estaban...?
De hecho, todavía hasta ahí andábamos juntos.
¿Y ahí se separaron o no?
Cuando ya salimos de allí, ajá. A donde lo llevan a uno, a sacarle una foto, que le ponen a uno, nos ponían, tenían a uno como una...
¿Un deletreo
o algo así? Una 4x1, y luego le habían cortado de así... Ahí ponía uno la cabeza.
Oh.
Era para el pasaporte.
Okay.
Entonces.
Para tomar la foto.
Entonces, este, ¿cuál baño, cuál nada, cuál hacer ni cuál nada? Uh-huh. Algunos eran muy fotogénicos, pues hasta eso que no se miraban mal, pero la mayoría parecíamos criminales. Uh-huh. Pues allí ya lo ponían a uno, le sacaban la foto y te daban ya el contrato. Allí, a mí y a mi hermano nos tocó al Valle Imperial por 18 meses. Mientras que a los dos señores les tocó para arriba por 45 días. Ahí es donde ya.
Separaron.
Ya cuando salimos, ahí de donde. A mí me extrañó que muchos nomás salían por la parte de atrás, al salir rompían el contrato. Y yo no me explicaba por qué.
Ajá.
Y le dijimos a los hombres, no, dice, es que ellos buscan
otro trabajo.
No, al contrario, de 45 días. Porque, pues, como sabían de la calor, para trabajar en el Valle Imperial, 18 meses,
uh-huh.
Y el calorón que estaba en ese tiempo, pues no les gustó.
No.
Porque ahí no escogen, ahí te hacen el contrato y hasta ahí te das cuenta dónde te tocó. A los que les tocó para arriba por 45 días, pues contento, no hay calor, por contrato ganaban más. Ellos ganaban en 45 días lo que no ganaba uno en 18 meses ahí en el Valle Imperial, pues sí, porque entonces pagaban 65 centavos la hora. Uh-huh. Y trabajos pesados. Entonces, pues ya de ahí nos quedamos solos. Pues nos consolaban, pues, porque ellos también se sentían incómodos de ver que nos iban a separar, pero nos dijeron, pero miren, ustedes pueden ir cada 8 días a Mexicali, van con su hermana, uh-huh, van a estar cerca, pueden salir con ese pasaporte, entran y salen. Uh-huh. Ahí donde los van a llevar a un campo, ahí les van a dar el borde y ahí todo, y el fin de semana pues se van para Mexicali. Bueno, está bien, como quieran. Así fue como nos quedamos a trabajar en el Valle de Mexicali por 18 meses. Por cierto, mala experiencia tengo yo, pero a la vez buena, porque uh-huh, fue la causa que ya cuando se terminó el contrato, ya había metido la documentación, uh-huh, para la residencia legal.
¿Ya en ese primer año?
Sí, yo nomás agarré ese contrato, uh-huh, de 18 meses empezamos a trabajar en el FIL, en la pizca del algodón, uh-huh, que por cierto, pues nomás no salía, por varias quincenas lo que nos sobraba del borde que nos quitaban ya, pues,
del hospedaje,
la comida y todo, uh-huh, eso, pues nos sobraba pura feriecita, nos lo daban en un sobre.
Uh-huh. ¿Así en efectivo?
En efectivo.
En efectivo.
Uh-huh. Y pues, no, yo y mi hermano, pues, nos la miraban muy negra, pero pues nosotros nunca habíamos trabajado, pues muchos pescaban, pero cada ratito le estaban llamando la atención y les quitaban libras porque aventaban terrones. Nosotros pescábamos como si fuera a ir de allí a la farmacia, muy bien limpio, hasta nos ponían libras ahí lo que estaba pesando. Dijo, no, dice, no lo piquen tan limpio porque no les va a rendir.
Sí.
Pero pues nosotros no éramos
gente. Nunca hicieron ese trabajo antes.
Pues después nos mandaron a con el asadón cortito, ¿no? Pero los mayordomos eran tan drásticos.
En el Valle Imperial.
Híjole.
¿Y eran mexicanos o gabachos?
No, sí, eran latinos.
Eran latinos.
Casi por lo regular no había, a lo menos yo no miré, o eran hindus o eran latinos.
Oh, sí, hindus también.
Nomás uno que fue el que experimenté, pero eran muy drásticos. Te mandaban de una forma de grito, de maltrato, uh-huh, verbal, nomás, y la amenaza, uh-huh, de que si no te parabas, es que la cintura, lo que no dominaba el dolor de la cintura, pues tenía que parar.
Pararse, ¿no?
Porque no aguantaba, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros, por la experiencia, yo y mi hermano pudimos hacerla porque alguien ahí que ya sabía nos dijo, nos iba diciendo, no ponga la mano en la rodilla, te va a doler mucho, pero va a llegar un momento que se te va a entumir, y ya que se te entuma, ya no te va a doler tanto, pero no, ya uno la hora, y los surcos tan largos, uh-huh, dijo, y pues era mucha presión que nos ponían, mucha presión. Luego aquel calorón entramos como en julio, agosto, por ahí en ese mes. Yo me acuerdo que el primer día que nos llevó el VAS a trabajar a un terreno de un hindú, ese mayordomo era buena gente. Uh-huh. Fue el único que yo conocí buena gente. Pues en un VAS eran como 35 o 30 y tantos lo que la capacidad de esos VASes, ¿no? Empezamos a escardar el algodón, no era un terreno duro, un pasto, al rato andábamos ya varios con los paños aquí, las llagas en las manos que se reventaron, y luego aquel calorón tan pesado, uh-huh, que el mismo mayordomo dijo, es el primer día que está haciendo este calor tan fuerte así.
Oh,
sí. Al rato, como eso de las 10, 11 de la, empezaron a caer. De ir trabajando, algunos se paraban de repente nomás, se caían. Ya el mayordomo, ¿no?, mandaba dos, tres a que lo sacaron, a llevarlo allá a la sombra del bar que estaba allá. Y bueno, algunos ya no pudieron más y dijeron, se no, fueron. Ya no puedo. Y se iban. Pero no menos de unos 11, 12 tuvieron que sacarlos cargando. Uh-huh. Y al último nomás andábamos 7 de todo el bus.
Wow.
Pero yo también, llegó un momento que yo me paraba y miraba que los surcos como que se le paraban para arriba y los abrían y como que se cerraban. Dije, canijo, ya. Y ya andábamos casi nomás parados, a ver a qué hora nos dio el mayordomo, véngase. Y en eso llegó el dueño, el jindo, uh-huh, muy enojado. Empezó a alegar con el mayordomo, porque cuando vio, miró toda la gente ya acostada ahí en la sombra del bar, ¿no? Y él dijo, ¿qué pasó? Entonces, obviamente que pues ellos hablaron en inglés, ¿no?
Uh-huh.
Pero en eso el mayordomo, allá donde estaban, pues todos estábamos en la expectativa a ver a qué, cuando nos dijo, vénganse, no, vamos para atrás.
Uh-huh.
Y ya entonces, para eso el jindo se arrancó en su pick-up, camando llanta, un polvaderón que de cosa fue. Ya nos dijo, muchachos, dice, no cabe duda, dice, le empezó a echar madres al jindo.
Uh-huh.
Dijo, ahorita nos peleamos, dice. Llegó enojado que porque estaban todos aquí en la sombra. Pues yo le dije que era porque es gente que acaba de llegar de México y pues okay, este calor estaba acá a 137.
Wow.
Me acuerdo que nos dijo. Dice, no había hecho este calor, es el primer día que está así.
Ese calor.
Entonces, ¿sabe lo que me dijo? Que aquí había mucho terreno para enterrarnos ustedes. Y yo me enojé, le dije. Yo me enojé con él y le dije que se fuera mucho tal por cual. Y por eso le llamé a ustedes que se vinieran.
Ajá.
Pues ya nos vamos. Íbamos con un fiebrón. Yo y mi hermano, con una calentura, dijo, de la fiebre. Y todas las manos enllagadas y todos. No, pues llegamos al campo, ni qué ganas de comer ni nada. Y luego en el campo no tenían agua fría, tomábamos de la llave.
Uh-huh.
Para ir a tomar agua fría tenemos que ir al pueblo, al downtown, a una gasolinera.
¿A comprar?
Pues ahí tenían una llavecita de las donde estaba la máquina de las sodas.
Ajá.
A un ladito.
Ajá.
Y el campo estaba como a 2 millas. Entonces nos veníamos caminando hasta para ir a tomar agua fría. Cuando querían agua fría.
Oh.
Y
ahí duraste el año y medio en ese lugar.
¿Mm?
Duraste los 18 meses en ese lugar. Sí.
Los 18 meses allí. Pero yo tuve suerte porque estuve en este sentido. Resulta que pues mi hermano se tuvo que desertar.
Uh-huh.
Porque me estaba mirando que no nos quedaba nada. Entonces me dijo a mi hermano, bueno, nos ponemos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, pues si quieres. Yo me deserto, me voy. A ver, y me vuelvo a contratar, a ver si me toca para arriba.
Uh-huh.
Y dice, tú me, pues te quedas aquí si más adelante se compone y si necesito que me apoyes, pues órale, dije, está bien. Pues sí.
Se fue.
Él se fue, se salió.
Uh-huh.
Agarró raite para Mexicali y ya se salió. Yo me quedé.
¿Y nunca regresó de la reserva él?
No, sí, él sí, sí, pero se volvió a contratar, pero ya le tocó lugar. Para arriba.
Ajá.
Y y otra cosa también, en el campo éramos alrededor de 2,000 gentes.
Ajá.
Y el representante de los braceros era un manita caída. Ah, qué gacho, también nos habló.
¿También?
Veníamos todos como veníamos de allá, de México, que llegamos, en lugar de recibirnos con alguna, nos empezó a decir que allí el que se sintiera con huevitos, que allí no había nadie, que, y que con las dos, tres quisiera, lo despachaba para México. Bueno, nos casi nos regañó sin tener ninguna razón. Y no nos estimuló para nada, todo lo contrario, como diciendo, aquí nomás mis chicharrones truenan. Y el primero, y todavía dijo, y el que no le gustaba como hablé, de una vez que pare la mano. Pues de ahí empezamos a sentirnos pues, incómodos, ¿no?
Sí, claro.
Y luego las barracas. Había unas barracas grandes porque eran campo de gobierno. Ahí había, eran antes soldados, ¿sí? Unas barracotas grandes con unos colesotes grandes, ¿no? Ahí sí había. Pero había alrededor, en cada de esas había como alrededor de 80 más, o más hombres allí. Uh-huh. Y ahí nos tocó primero, pero oye, nosotros no éramos ni de jugar baraja, ni teníamos nada. Era ahí hasta las 2, 3 de la mañana mucho jugando baraja con el radio prendido. Y los que les tocó, donde les pegaba el aire, qué bueno, pero los que estábamos allá donde no nos pegaban, no. Le pedimos al campero que si nos... que si nos podía facilitar una de esas más chiquitas, pero los techos de que eran de lámina, de esa lámina, ¿no? Uh-huh. Que están así. Uh-huh. Era para cuatro, dijo, pues, dice ahorita no, ahí dice, pero luego al rato se van, no falta que quedan, dice, pero tienen que ser cuatro, porque son para cuatro, no menos. Uh-huh. Sí, nos hallamos dos muchachos. Y ya nos buscó, ya nos dijo, ya está una, si quieren cambiarse para allá, no, sí, claro. Ay, hijo, pero estaba como un horno allí, ¿no? Y luego, pues, ¿cuál? Ahí no había cooler, ahí no había nada, sí. Era nomás... No, pues...
¿Y había baños con drenaje y todo eso?
No, eso sí. Eso sí. Sí había baños, eso sí, sí había baños. Baño. Ah, canijo, pues no podíamos dormir. Uh-huh. No podíamos dormir, ¿sabes? Lo que hacíamos era afuera. Ahí entra la grava. Ahí tendríamos.
En lugar de estar ahí adentro. Dormían afuera.
Afuera.
En lugar de estar adentro.
De igual hasta adentro. No se podía estar adentro. Uh-huh. No, ahí dormíamos afuera. Ahí teníamos una toalla, pero sí mucho grillo. Ah, no. Cómo había grillos, ¿no? Por donde era un grillero, hijo. Pero en fin, ahí también lo que hacíamos, empapábamos. Teníamos una toalla y otra la empapábamos bien mojada y nos la echaban así bien mojada. Uh-huh. Y ahí podíamos estar. Además, y fue muy duro durante el trayecto, no más que yo viendo la situación como estaba, y yo había tenido entrenamiento en mi tierra de peluquería. Uh-huh. Y se me vino a la mente de porque muchos decían pues ahí el país se les hacía muy caro lo que cobraban en Broly. Y otros esperaban al fin de semana para ir a Mexicali. Uh-huh. Hacerse el pelo. Y ahí se me vino la idea. Dije, pues aquí la voy a hacer. Empecé a ahorrar de un dólar lo que nos sobraba al fin de semana. Y primero compré unas tijeras, después compré una navaja. Después, cuando ya tenía más o menos para empezar, que me pongo.
¿Y comenzaste a cortar el pelo?
A 50 centavos. No, en la tarde. Tenía un gente esperando allí, pero pues nadie traía para pagarme, muy muy raro, y yo pues tampoco no, el que era honesto, no, el día del pago me pagaba, pero la mayoría no. Pero no le hace, ahí me quedaba lejos mucho más que lo que trabajaba en el film.
Nomás de cortar el pelo.
Sí. Nomás de cortar el pelo, pero el trabajo que me vieron a mí, después, todo el mundo era peluquero. al principio no había porrón, pero yo tenía una cosa que a mí me gustaba. Una vez que ya dejaba de hacer el pelo, lo dejaba tiempo para barrer, limpiar, que no se mirara, no dejar nada, ¿no? Uh-huh. Mientras que muchos ahí dejaban. Pues que hace una junta el representante de allí del campo. Uh-huh. Y que se les pone a 20 las peras. Digo, no quiero ver ni un más que me hagan el pelo aquí. Y yo me quedé. Y yo lo que tenía, que yo les hacía el pelo a los cocineros. Uh-huh. A los cocineros les hacía el pelo. Entonces ahí me metieron el hombro. Uh-huh. Y después, pues, Pues no, ya no dejó nada, porque él le dijo que por lo cochino que eran, pues. Y después pues dijo que yo era el único que nunca miraron que yo tenía, porque el campero también fue el que se quejó, el campero, porque es el que limpiaba. Uh-huh. Y entonces pues yo seguía dando el pelo. Y él mismo me los mandaba a los cocineros, ya cuando los miraba, porque era medio, como digo, era jotolón. Uh-huh. Nunca le vi nada, pero sí pellizcaba, los hacía como quería a los cocineros, y si no se dejaban, se enojaba.
¿Y es el campero?
Era el representante, supuestamente. Ajá. En donde nos podíamos quejar, pero ¿quién se quejaba si ya nos había tratado mal? Ajá. Y luego conocerlo cuando se enojaba, ¿cómo era? No. Al fin que por ese medio me di a conocer con el representante, se apellidaba Valencia, ya murió. Entonces, primero me mandó con un ranchero a Westmoreland, uh-huh. un ranchero japonés. Ya esto era bueno, porque ya allí uno solo se asistía. Uno cocinaba para uno lo que, y ya si tú querías gastar mucho, gastabas. Si querías limitarte para que te quedara algo, pues tú sabías, ¿no?
Sí.
Y luego, aparte de eso, podías meter más horas, y el trabajo era muy diferente, porque esa persona era un japonés, muy buena gente, por cierto. Ajá. Muy buena gente. Era pobre. Ajá. Porque lo habilitaba una marqueta de Westmoreland. Ajá. Para su siembra, que sembraba tomate, pepino, calabaza, eso es lo que sembraba. Ajá. Y entonces lo bueno, pues, que ya él me llevó cuando fue por mí, me llevó a la tienda y a la marqueta, y allí me surtí para la semana. Y él nos llevaba al trabajo, y él no nos cuidaba, ahí nos dejaba solos. Se venía, tenía un empaque, él tenía a un muchacho, y él y su señora, y unos chamacos que tenía, son los que empacaban allí.
Ajá. ¿Y todos japoneses? ¿Todos eran japoneses?
Sí.
Sí,
sí, eran japoneses. Y ya nos iba, a la hora del lonche, nos iba y nos traía. Ahí tiene una barraquita ahí hecho de tablas, ahí dormíamos. Ahí teníamos un refrigerador chiquito y ahí comíamos, ¿no? Y ya a la hora nos llevaba de vuelta, y ya nos iba a la tarde por nosotros. Ahí duré con él hasta que se terminó. Ya me llevó de nuevo al campo a entregar. Pero ya no fui al campo. Ahí el representante me metió a la cocina.
Oh, sí.
A trabajar ya en la cocina. Ahí cambió mi suerte. Uh-huh. Porque aparte, los cocineros tenían una barraca especial, ahí sí tenían aire.
Uh-huh.
Era cooler, pero sí, estaba fresco, ¿no? Mejor comida, porque ya era. Y mejor sueldo.
Uh-huh.
Pues ya ahí cambió.
Así, ahí sí ahorrabas.
Bueno, ahorraba para ayudar a mis padres.
Sí. ¿No?
Y a mi hermano, pues él le fue mejor.
Uh-huh.
Pero en el sentido de que por su sueldo, pero yo arreglé luego al 18 meses, porque es que nosotros como braceros no podíamos, no debíamos trabajar en la cocina.
Oh, no.
No.
Oh.
No, ahí eran nomás los que tenían la green card.
Uh-huh.
O sea, le nombraban locales.
Sí.
Pero empezaron a darse cuenta la gente que no tenía trabajo, que iban y pues no le daban, porque no había, pero se dieron cuenta de que había braceros trabajando.
Ajá.
Porque no nomás era, ya éramos como unos 6-7. Y entonces, pues, y no podían decir, si había un bracero trabajando y llegaba alguien que no era bracero, que eran, pues nos mandaban a uno o dos al fin.
Ajá.
Pero no duraban allí los que iban. Porque en primer lugar, nosotros hacíamos el trabajo que no, que un local pues no lo hacía, no, porque pues ellos ya se sentían americanos. Y uno de verdadero, pues de como quiera, verdad, le ponía ganas, le ponía fe, y uno lo miraba cómo trabajaba, pues claro, les convenía mejor tener a nosotros que uno de ellos, ¿no? Pues uh-huh. Los ponían en lugares donde algunos nomás trabajaban 2-3 horas y cuitearon.
Yeah.
Otros nomás 2-3 días. Es lo que nosotros a veces durábamos en el GIL. Uh-huh. A veces nos iban y nos traían en el GIL a mediodía. Porque ya el que por el que nos habían desocupado, ya habían cuiteado. Entonces, viendo eso, la asociación habló con los que estábamos trabajando como braceros y nos propuso que ellos nos daban todo, la documentación que necesitáramos y todo para que mejor arregláramos para seguir trabajando, para que ya no hubiera ese problema de que nos sacaban al filo, nos traían al filo. Pues yo de momento yo acepté. Uh-huh. Y no todos aceptamos. Uh-huh. Nomás 2-3 fue los que aceptamos. Y no, pues como quiera ahí seguimos trabajando, de verdad, hasta que al cumplirse el contrato, pues ya nos tuvimos que salir. Uh-huh. Pero para eso yo ya estaba encaminado en la embajada mis documentos. Uh-huh. Entonces nomás duré fuera meses. Yo fui a mi tierra con mis padres, estuve allá. Ajá, y luego me regresé porque para esperar la cita. Uh-huh. Y me llegó la cita y bueno, será muy largo de contar porque tuve por poquito no lo hacía porque me robaron los papeles.
Oh, sí.
Me sacaron mis documentos de la bolsa y
pero por fin. Suerte sí lo sacaste.
¿Eh?
Sí lo sacaste. ¿Sí?
Sí, porque yo estaba me estaba haciendo trámite una persona en aquellos años que a él acudían muchos para arreglar la inmigración.
Uh-huh.
Y entonces cuando me había dado los papeles ya para llevarlos preparados, pero me los robaron en el camión urbano en Mexicali. Uh-huh. Y porque al siguiente o los 2 días me tenía que presentar y llevar todos los documentos. Y quién sabe cómo estuvo, pero ahí se me perdieron. Pero aparecieron al segundo día. Uh-huh. En la mañana. Yo iba a ir en la tarde, tener la cita en la tarde en Tijuana.
Uh-huh.
Pero entonces él se encargó, no sé cómo, pero aparecieron y él me llama para decirme que los papeles ya estaban de vuelta y con él en la oficina y pues a verlos. En fin, pero de todas maneras cuando ya fui yo allá y que traje todo y tenía que pasar por el consulado aquí en Mexicali. Uh-huh. Y ahí me negaron la entrada.
Ah, oh, te negaron.
Sí. Pero pero vinieron unos personajes de allá de la compañía de la asociación.
Uh-huh.
Unos americanos pues a mí me llamaron a mí, ¿verdad? Uh-huh. Y yo estuve esperando allí, me dijeron que estuviera allí en el consulado.
Uh-huh.
Y entonces yo pues ahí estuve, ya llegaron en un carrazo 2-3 de ellos que venían del otro lado, ya me metí con ellos y me llevaron allá y yo no sé qué hablarían porque yo ni papa, entonces no, el caso es que ya me dijo mañana vas allá ahora a la entrada ya está arreglado todo, ya te van a dar allí ya pues sí, otro día temprano a las 7 de la mañana ya estaba yo allí y ya nomás di mi nombre y me esperé tantito y ya me llamaron, me dijeron bienvenido, así me dijeron en español en Estados Unidos. Y ya me fui otra vuelta a seguir ya ahí en la cocina.
¿Hasta donde estabas trabajando antes?
Ajá. Uh-huh. Ahí hasta que se terminó.
Uh-huh.
Y pues bueno, y como digo, gracias a eso, pues yo arreglé. Mi hermano duró años, pero él salía y volvió a entrar, él agarró contratos y más contratos.
Uh-huh.
Pero ya él ya no trabajó aquí en el Valle, pero siempre él agarró los contratos para allá, pero Pero yo arreglé entré ya con mis papeles el 2 de enero de 1962.
62.
Entonces, el 1 de enero entré, de enero de, y desde entonces he estado aquí en el valle, ¿no? Estaba soltero, después me casé. Yo trabajaba en Valle Imperial, era de los que entraba y salía todos los días, pero me enfadé tanto así, y luego después entré al ferrocarril. Estuve por 10, casi, me faltaban 2 meses para acabar 10 años en el Southern Pacific, aquí en California.
Inspectando como los carriles.
Empecé primero de labor, pero después fui operador
Operador.
en máquinas de mantenimiento y de reparación. Ahí donde para mí fue lo máximo, lo mejor. Sí, pero aunque no. Yo empecé en el San Diego, una línea corta que era de San Diego, no sé hasta dónde, pero en el 74 o 76 hubo un que destruyó las vías de aquí en el valle y se terminó. Entonces nos pasaron al Southern Pacific y ya anduvimos trabajando en la otra línea, y ya nos traían pues norte de California hasta Texas. Y así nos trajeron, pero yo ya fui operador. Fue calificado por como 4 o 5 máquinas, unas grandes. Y así fue. Esa fue mi experiencia. Pero sí, digo, para mí el Valle Imperial, o como bracero, pues pasé tragos amargos, pero también ahí fue donde, por eso estoy
Hay
aquí.
gratis y todo.
Aquí ahora vivo con mi familia. Aquí mi familia tuvo su educación, el colegio, y bueno, pues yo estoy muy agradecido con el valle. Pues, de hecho, aquí este valle, yo me vine, pero yo tuve un accidente en el ferrocarril y duré años allá en Mexicali. Metí un complaint, pero pues al último el licenciado se vendió, y yo por 5 años, yo tuve 7 hombres, puros hombres de familia, y pues ya los tenía en la escuela, y en 5 años sin actividades y nada, pues me endrogué mucho, y cuando para lo que me dieron como $20,000 fue todo,
Por 5 años.
pero pagué todo lo que debía ya, y con lo poquito que me quedó me vine aquí a Indio.
Y te quedaste aquí.
Allá,
¿Y
sí.
qué año fue ese cuando ya
El,
finalmente te quedaste aquí?
fue como el 80 y 84.
84. Estabas con el ferrocarril como en los años 70, en esos años.
Sí, en los 70.
En los 70.
Entonces, pues de hecho, pues yo seguí, después de seguir en el ferrocarril, cuando yo me vine ya aquí, pues yo no conocí aquí. Yo estuve aquí en tal el depot del tren. Aquí estuve trabajando en la vía de aquí, todo hasta el desierto, ¿no? Pero pues yo aquí nomás estaba hasta el fin de semana, hasta el viernes. El viernes salimos a Mexicali a tener mi familia. Pero no conocía más que el lugar. Pues yo no era de los que andaba por las calles o
Sí,
cantinas o eso. Yo
sí, sí.
nomás en la traila, porque nos tenían traila para los trabajadores, que éramos cuatro en cada traila. Y cuando me vine con mi familia, pues me vine aquí. Y pues obviamente recorrí a la World Fair, porque no, no. Y después entré al SET, como estudiante, y terminé siendo instructor. Y entonces, y ahí trabajé en un par polo.
¿Cómo?
En par polo.
Okay.
Juegan con los caballos. Ahí duré unos años, y luego de ahí entré a trabajar al golfo, campo de golf, uh-huh. y de ahí me retiré.
Okay. ¿Y qué hacías en esos lugares, en el polo y en el golf?
Ah, mantenimiento de landscaping. Eso, sí. Uh-huh. Es lo que hacíamos. Y ahí me retiré, yo me retiré a los 62 años, ahorita ya voy a 69.
Uh-huh. Y como cuando estabas de bracero, que era como su pasatiempo, o sea, ya tienes su cinta de tocar música, ¿tocabas música en ese tiempo también?
No sé tocar, desgraciadamente, no sé tocar. Bueno, yo de hecho de bracero escribía mucho. Uh-huh. Porque yo fui muy noviero. Uh-huh. Dejé novias y todo lo que no. Bueno, se admiraban ahí en el campo, porque cada que llegaba yo ahí con el que recibía las cartas era un altero, ¿no? Es que yo fui charro en mi pueblo.
¿Ah, sí?
Sí, y yo cuando me vine era cuando estaba en mero mi apogeo. Uh-huh, uh-huh. Pues caballo y todo, dejé todo lo que incluye. Pero yo no era ni jugador, ni tomador, ni digo, bueno, no. Ahora sí que podemos decir, empezamos como charros de banqueta. Uh-huh. No éramos profesionales, porque no había en mi pueblo. Uh-huh. Se formó, fuimos pilares. Sí. Ahora ahí hay dos, tres asociaciones.
Oh, sí.
Ahora sí ya son profesionales. Empezamos nosotros a hacer un lienzo charro. Uh-huh. Ahora pues está todo eso, ¿no? Y por cierto, acaba de morir el que formó el primer grupo. Ese cantaba, tocaba y era charro, y ese era todo, ¿no? Y él acaba de morir. Acabo de mandar una letra de un corrido que le compuse, porque él murió siendo el presidente regional de todos los mariachis ahí.
Ahí en Jalisco.
Entonces yo les mandé una letra. Uh-huh. Para que le hicieran los arreglos. Uh-huh. Uh-huh. Para el aniversario de la muerte de esta persona, que fue muy mi amigo, que todavía lo alcancé a saludar el año pasado. Y yo me he dado por componer ahora que ya estoy retirado casi, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, aquí en el cassette tengo un bolero ranchero que fui a competir en Mexicali con los compositores grandes de allá. Uh-huh. Con los que les componen a los famosos que están ahorita en su apogeo, y saqué el segundo lugar. Este es un bolero ranchero que se llama Tarde Nublada.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Escribes la letra?
Escribo entonces, la letra, okay. Sí. Uh-huh. Y de estos también, la tonada es... Yo a veces yo agarro una grabadora. Ajá. Y empiezo a buscarle, pero no por medio de guiado por una guitarra o por algo, pero no sé tocar.
Ajá.
Entonces pues de ahí fue donde yo empecé. Ustedes no se dan cuenta, pero aquí en Coachella está un programa que se llama Programa Misionero del Valle. Ajá. Es un lugar de retiros, que se hacen retiros, varios retiros al año, que son de 3 días. Y yo estuve en un retiro y de allí me nació cuando salí de ese, porque hice primero una composición media cómica.
Ajá.
De lo que yo miré y de lo que estaba, ¿no? Y fue leído pues ya al último día, cuando se termina, que va mucha gente, y hice reír a toda la gente con los que y ya empecé ya a escribir y primero las primeras composiciones eran de corte religioso.
Uh-huh.
De hecho, aquí tengo también algunos huapangos a la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y el fundador de este programa, el que fundó el programa, que acaba de... en el 92 murió, También le hice un corrido que ahí tienen, aquí está el disco que hice yo en homenaje a él. Uh-huh. Y está el corrido y todo lo demás son canciones de corte religioso con mensaje. Y de ahí, ahorita tengo alrededor, mando como 200 canciones. Y tratando de a ver quién se interese por algo de eso.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es muy importante, nos va a interesar.
Sí, pues yo les voy a traer.
Definitivamente.
Les voy a traer todas las que hay aquí. Porque tengo un CD, ajá, pero son de puro corte religioso, ajá, también. Ese está hecho en estudio.
Ajá. En profesional.
Profesional, ajá, sí. Ajá. Sí, eso lo venden ahí en el centro misionero. Okay. Entonces, y estas no, estas son de acá afuera.
Ajá.
Entonces, yo ahora en la semana hago una copia. Ajá. Y las traigo. ¿Ok?
Y te mandamos por atrás una copia. Para que tengas una copia de usted en disco.
Está bien, perfecto.
Háblame un poquito más de cuando usted estaba en los campos y cómo eran las relaciones entre ustedes que son recién llegados o
terceros,
okay, con mexicanos que ya, como dices, que ya nacieron aquí, que como se crían americanos. O
bueno, los campos, obviamente había muchísima gente. Uh-huh. Me acuerdo yo en las tardes, pues se juntaban grupos, obviamente para hacer remembranzas, quizás de su tierra, quizás de familia, quizás de amistades, y los que estaban muy jóvenes, a lo mejor, pues, a hablar de las novias, uh-huh, ¿verdad? Pero nosotros éramos, porque en mi casa, nuestros padres fueron un ejemplo, uh-huh, a seguir. Mi padre, que en paz descanse, era una persona muy honesta, muy seria, nunca miramos entre mis padres una alegación o, uh-huh, ellos siempre salían juntos, uh-huh, los dos a misa, nos llevaban a misa cuando estaban chicos y éramos religiosos. Entonces sí era estricto en el sentido de que nos ponían a tales horas, uh-huh, y nos dieron una educación al estilo de ellos, ¿no? Uh-huh. Yo pienso como los quieran a ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero nosotros también somos de esa manera, ¿no? Muy conservadores en el modo de vida. Pero en el campo, pues uno, obviamente, es triste el sentido de, a lo menos yo, me acordaba de mi ambiente, porque yo como charro, pues salíamos a diferentes lugares, ¿no? A competencias, sí, a bailes, nos hacían bailes, comidas, y bueno, fiestas, y para nosotros, para mí era un ambiente de lo mejor, uh-huh, era cuando uno llama la atención más a las muchachas. Uh-huh. ¿Verdad? Y yo estando en esa situación de bracero acá, pues todo se perdió, ¿no? Uh-huh. De hecho, no encontré la foto, pero tengo una foto donde estoy, me traje mis botines charros, pues se acabaron aquí en el film. Y al último lo quise allí, le prendí fuego, alguien me tomó la foto cuando nos estaba quemando y yo estaba ahí en cluquillas, así viéndolas como muy triste. Y esa la quería traer, pero la busqué ahorita para venirme, pero posiblemente de aquí al martes la encuentre.
Ojalá.
Y tengo otra foto donde estoy pues ahí con mis compañeros en la cocina, ¿no? Ajá. Que tengo mi gorrita y mi mandil de que trabajamos ahí, ¿no? Y pues, como digo, entonces, estaba soltero yo, no tenía, de hecho, pues me fui quedando sin pensar, ¿no? Yo todavía pensaba, pero como no había hecho todavía nada, uh-huh, no tenía nada, no, que yo no salí pues de aquí, del Valle Imperial, aquí el Valle Coachella. Aquí están, de hecho, yo desde entonces, yo nunca. Ah, con la excepción del ferrocarril, que fue, ya trabajé afuera, ¿no? Pero, total, yo me vine casando y mis primeros hijos nacieron en Mexicali. Miento, cuando estaba aquí, cuatro primeros nacieron en Mexicali. Cuando vivía en Mexicali, los otros nacieron aquí. Fue algo contradictorio, ¿no? Pero pues cuando me vi en la situación muy ya desesperada, porque no, que me moví aquí a Indio, y pues ya venía yo con chamacos, ¿no? Lo saqué ya de la escuela en Mexicali, estaban ya en el tecnológico. Uh-huh. Entonces aquí luego pues entraron a la high school. Uh-huh. Y pues hasta entonces nomás yo mientras mi señora hasta ahora está trabajando, hasta ahora que yo me retiré, pues me jubilé y ella entró a trabajar. Sí, uh-huh. Entonces ahora cambiar los papeles. Uh-huh. Lo que ella hacía cuando yo trabajara lo hago yo. Uh-huh. En la casa.
Sí.
Uh-huh. Y pues bueno, mis hijos, ya los que están casados, parece que tomaron el ejemplo de nosotros, bien. Otros están solteros, pero están trabajando. Parece que sí, uno sí se me desvió.
Sí.
Se me desvió uno. De hecho, está deportado. Uh-huh. Está en Mexicali. Estaba en la universidad, pero pues se salió de la universidad. Nos habló que quería mejor ir a hacer una carrera técnica.
Uh-huh.
En Phoenix. Está bien. Pero allá
lograron.
Se juntaron en apartamentos, dos, tres. Y pues lo hicieron caer.
Uh-huh.
Y pues. Él es el, ahora sí que es la astilla que nos tiene clavados.
Es que lástima.
Pues, pero todos los demás, los seis restantes, muy buenos muchachos. No viste nunca entrar a la moda de los de aquí.
Uh-huh.
Con visten como cualquiera de nosotros. Y pues, yo estoy orgulloso de todos ellos.
Qué bien.
Sí, inclusive también del que está allá, porque él lo más usaba, pero no era ni grosero, nunca nos fue ni grosero, ni revoltoso, ni no, nomás lo usaba. Pero también cuando lo agarraron por tráfico, pues nunca se presentaba a la corte, las citas, y acumuló.
No.
En fin, pues, él está allá. ¿Otra pregunta?
Pues no sé, hiciste muy buen trabajo. me platicaste bastante. Yo creo que lo que me queda nomás es las relaciones que tenías con el pueblo en donde trabajabas en esos años.
En donde trabajé, pues en Brole. Por cierto, que a pesar de que fue el lugar donde pude obtener lo que necesitaba para ser residente legal, ese pueblito nunca me gustó.
No.
Nunca me gustó. Es más, tengo años que no paso por ahí.
¿Encontraste como mucha discriminación ahí? ¿O?
No. Quizás, quizás el recibimiento que tuvimos.
Uh-huh.
Fue en ese lugar.
Uh-huh.
El maltrato de los mayordomos.
Uh-huh.
Fue en ese lugar. Valle. Tuve muy buenas amistades, era un pueblito que lejos de, yo lo sentía, lo miraba, hacía comparaciones y yo no podía encontrar algo que me ilusionara.
Uh-huh.
la calle, la única calle donde todos se concentraban eran cantinas y eran restaurantes. Y, no, y yo no, yo hasta la fecha no soy ni fumador ni tomador. Uh-huh. Entonces no tenía ningún atractivo. Ir al cine muy de vez en cuando.
¿Y bailes? ¿Había bailes?
Ah, no, sí, pues en las cantinas ahí había bailes, pero yo no era uh-huh. Yo no era de entrar ni. Yo bailaba, sí, claro, cuando estaba en un pueblo, sobre todo cuando después de un jaripeo, después de una presentación, después de un torneo, pues hacían bailes. Sí, yo sí, sobraba. Ajá. Allá. Ajá. Yo había dejado hasta eso, mi novia y todo, ¿no? Y no, yo llegué a tener 5 o 6 a la vez. Y pues se quedaron. Y yo ya no.
¿Y aquí en Estados Unidos no encontraste como mexicanos aquí que ya vivían aquí o?
Oh, no, sí, yo sí, nomás tuve 2 novias. Ajá. Y en Broly también. Ajá. Nomás allí tuve 2 novias y pues una me resultó que le pegaban ataques epilépticos, así, ¿no? Ajá. Alguien me dijo, ah, cuidado con ella, porque de repente se te empieza a torcer. No, entonces ahí nos vimos. Tuve otra que era una el matrimonio era un señor y la señora, ella parecía Jackie. Uh-huh. Era muy canija, muy mal hablada. Uh-huh. Hablaba hasta puras sandeces, sí. Y tenía 2 hijas, nomás tenían 2 hijas. Y nosotros mirábamos, ella siempre es en un convertible rojo, uh-huh. en un Chevrolet, uh-huh. convertible. Las 2, más así, ¿no? Yo tenía de amigo un paisano de mi tierra. Y él le gustaba mucho una de ellas. Y quién sabe cómo estuvo que tuvieron un acercamiento y una comunicación. Y un día me dijo, o sea, dice, vamos, hazme el quite, dice. Ahora le voy a hablar a Anita. Uh-huh. Y pues la hermana dice, pues vamos, ¿no? Le digo, pues yo digo, está bien. Ahí fuimos, ¿no? No, sí, antes de volada. Y pero yo ya, la gente no las tomaba como que el concepto que tenían de ellas dos, ¿no? Uh-huh. Porque no se les miraba novios, nomás ellas se pasan en el carro, ¿no? Y pues, como lo dicen, ah, son creídas o algo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues, no es. Hicimos novios. Y no, pues luego, pues. Allá no, en mi tierra nunca no se podía hacer eso de ir a meterse a la casa de la novia, ya cuando, qué esperanzas. Sí, sí. No, pues luego ahí nos dieron la entrada y la señora luego nos marcó el alto, nos dijo, así ella de pelo corto, vestía como hombre y, uh-huh. y mal hablada, pero ella dijo que así era. Pero sí nos dijo a cuánto valían las cosas. Para que no. Y bueno, pero la que me tocó a mí era como lo dicen, consentida de la señora. Uh-huh. La que él le habló era consentida del papá. Uh-huh. Pero ahí los chicharrones nomás de la señora tronaban. Uh-huh. El señor, lo que la señora dijera, uh-huh. y lo traía marcando el paso. Y no, pues. No, pues sí, yo. Pues ahí vamos a platicar ya sea adentro o ya afuera Tito, pero ahí los dos y a mí la señora le caí muy bien. Uh-huh. No le gustaba mi amigo Paz. Yo era un grandote, él, bien parecido, pero yo conversaba más con la señora. Uh-huh. y hasta me decía, ¿qué quiere? Ahorita te hago, dice, ahí en el campo como un puro mugreo cochinero, ahorita yo. No, pues encantado, pues, sí, seguro que sí. No, pues, me seguido preparaba cena y ya me daba Y hay veces que platicaba más con ella que ni con la novia. y entonces le reclamaba a la mamá. Uh-huh. Y dice, bueno, pues por fin, pues es mi novio, es tu novio, ¿tú qué, pues? Ándale tú, hija, de qué sabe por cuánto, que celosa y que ni que... ¿no? Bueno, total. Pero ándale que ahí me empecé a dar cuenta de la costumbre de la mujer aquí, ¿no? Uh-huh. Aquí no es sumisa, ni es humilde, ni es como uno allá, que no. Y que sabe que un día por una soncera que yo no que de plano no me recuerdo bien, pero fue una cosa simpleza. Yo le agarré la mano y ella se quiso zafar porque dijo ella, te voy a dar una cachetada. Le dije, ¿para que tú me das una cachetada? Está, pero sí que... Uh-huh. Ah, ¿crees tú que no? Dice, babo, que tú porque eres de acá. Pues, le dije, no sé, pero yo no estoy impuesto. Y le dije, okay. Y le digo, no... Y luego por esto no creo que yo merezca ni la amenaza, menos de que tú me quieras hacer algo. Pues y empezamos a forcejear y ella quería zafárseme y pues hizo tanto la lucha, ¿no?, que llegó un momento en que se puso y se metió llorando. Ajá. Y pues allá oí que habló con la mamá, ¿no? Y entonces yo mi amigo estaba allá afuera, le dije, ¿qué? Vámonos. ¿Por qué? Vámonos, le dije, porque aquí va a haber garrotazos. Pleito, ¿eh? Y ahí vivíamos en el campo. Pero todavía estábamos de braceros.
Sí.
Todavía estábamos de braceros, él y yo. Y ya, pues entonces ya se dejó a la novia allí y ya, ¿qué pasó? No, le dije, vieja hija, la jodida, según, le dije, por una soncera de algo que quizás dije yo sin ánimo de molestarla y bueno, pues que empezamos a forcejear y según me quería dar una cachetada. ¿Tú crees que me iba a dejar que me dé una cachetada? Está loca, le dije. No, dice, ¿pero qué, hombre? No, pues le dije, es más, le dije, yo no crees que me gusta más platicar con la madre que con ella. Ella con su español todo mocho para no la jodida.
Todo mocho.
Yo hay que muera, le digo, ¿no? Y entonces no, pues que pues yo ya no fui. Uh-huh. Ya no fui yo, y él también no iba porque la señora a veces empezaba a tener un garrotón, dije, este es, dice, para qué, que se quiera.
No.
Bueno, pues resulta que él era regador.
Uh-huh.
Y lo mandaron a un fil a regar de noche.
Uh-huh.
Pues al rato, ¿no?, él siguió yendo ya con la novia y resulta que por dos tres días o noches no va y yo estaba en la cocina trabajando, entonces empiezan a llamar de ahí allá a la cocina y preguntando por mí, ahora la novia de él.
Uh-huh.
Y ya me saludó, ya me dijo, oye, dice, David, ¿dónde está? No, le dije, pues ya tengo rato que no lo veo.
Uh-huh.
No, pues si no ha venido. ¿Desde cuándo no lo ves? No, ya tiene como tres noches, tres días que no viene. Vale, dije, pues no sé nada de él, le dije, pero voy a preguntar. Le dije, voy a preguntar, no sé, que lo hayan mandado con ranchero, no sé. Le dije, uh-huh, no, pero si lo hubieran mandado me hubiera dicho, me hubiera hablado ya. Ok, ya, entonces yo te llamo. Bueno, yo empecé a investigar, no, pues lo habían mandado con un ranchero y estaba trabajando día y noche.
Mm. ¿En otro lugar?
Sí, uh-huh. Ahí mismo en el Valle Imperial. Pero estaba día y noche, así de que el ranchero le llevaba la cena y comida y todo, ¿no? Pero lo tenía regando.
Uh-huh.
Y por eso que, y como se soltó en ese tiempo de que hubo unos muertos, porque las máquinas que abrían unos ditches para quitarle sal a los files,
uh-huh,
eran muy hondos.
Uh-huh.
Y cuando ya ponían las líneas para que saliera la sal, cayera la sal y saliera, ¿no?, lejos, hubo alguien, porque luego pues llenaban de agua, y alguien se pisó allí y se sumió. Uh-huh. Estaba por atole y se fueron para adentro. Y entonces, y como él andaba, la novia sabía que andaba de regador, pensaba, pues tenía el temor, ¿no?
¿Qué es lo que pasó?
Sí, entonces ya, pues ya cuando me di cuenta que, para darle la razón, uh-huh, yo llamé, pero nunca esperaba que no me fuera a contestar, que me va contando la mamá. ¡Hijo de la madre! Y yo, cuando oí la voz, dije, y yo no quería decir, ya me, pero me presionó a que dijera quién era. Porque le dije, no, quiero hablar con Anita, quiero darle razón de David. Sí, pero ¿quién llama? ¿Quién eres? Ajá. Pues soy un amigo de David, y es que Anita me llamó para preguntarme. Ya sé de eso, no estoy preguntando eso, quiero saber quién llama. Pero la señora ya sabía, quería que dijera mi nombre. Estimadamente le dije a mí que estoy por teléfono, no estoy a un lado de ella. Le dije, pues soy fulano. ¡Ah, hijo! Tal por cual. Dice, tú dejaste a no me acuerdo ni cómo se llamaba ella. Dice, tú le porque creo que de donde la agarré quedó toda morada.
Morada.
Sí, toda morada. Ya me dijo, le dije, mire señora, mi respeto es para usted, le dije, pero yo le empecé a mi manera, ¿no? A decirle, pues ella hablaba mejor que ni la hija, ¿no? Le dije, mire señora, le dije, yo, pues, es algo que me da pena, le digo, yo usted la aprecio mucho y yo, usted me conoce, pero es que mire, ella pues, no sé, malinterpretó algo y pues, según ella me quería dar una cachetada. Yo lo que hice nomás, agarrar de las manos, le dije, y joder todo, pero yo no la golpeé, ni mucho menos. Dice, pero está toda morada de los brazos. Sí, le dije, porque ella se quería zafar. Y después de que me echó mis tasajos y todo, me dijo, ah, si no te... No te puedes decir, sí te iba a echar la policía. Sí te iba a echar la policía. Y dice, ah, pero dice, no te puedes, dice. Dice, no. Ya me alivianó la señora, ya. Como diciendo, por mí no hay problema. Ahí si ella quiere, pues si quiere venir. Pero no, yo lo quería salirme. Yeah. Y fue lo único que tuve allí en Prolip. Y ya después de eso, ya ni ganas. No, ya no salía ni el pueblo.
No.
No me esperaba yo el fin de semana para irme a Mexicali.
¿Y ahí es donde encontraste a tu esposa? En Mexicali.
Ahí es cuando me encontré a mi esposa y nos fuimos a casar a la Ciudad de México. Pues yo tengo familiares en el DF. Ahí tengo mis familias. Y allá nos casamos por la iglesia y ya, y luego lo arreglé a ella y cuando tenías apenas el primer niño. Uh-huh. Y pues hasta la fecha, digo.
Okay, sale todo bien.
Esa es la historia.
Bueno, pues muchas gracias por todo.
Bueno, pues entonces.
Ese el síntoma lo vas a tratar de grabar para el
sí, martes. Se los voy a traer con todos.
Okay.
¿Eh?